Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Big Bang. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año el énfasis de la jornada está puesto en la lucha contra los plásticos. Se calcula que cada año se consume 5 billones de bolsas de plásticos en el mundo. Y si seguimos así, en 2030 la producción anual de plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global.
Exactamente, hay plástico por todos lados, en cualquier ciudad, estén en Lima, en México, en Santiago, en donde se encuentren, seguramente están viendo lo que vemos aquí en Montevideo, bolsas en las calles, en los tachos de basura, en nuestras casas, plástico por todos lados. Lo terrible es que esto por lo general termina en el mar convertido en microplásticos. Estamos destruyendo el planeta, Cecilia.
Sí, la Agencia de Medio Ambiente de la ONU informó que cada año se vierten a los océanos un máximo de 13 millones de toneladas. Residuos que, como decía, se convierte en grandes islas que destruyen el ecosistema oceánico. Una de las más conocidas es el gran parche de basura del Pacífico a medio camino entre Hawái y California.
Es terrible.
Sí, a nivel mundial, algunos gobiernos ya han comenzado a implementar políticas, pero a priori parece que son insignificantes si vemos la urgencia del problema.
Sí, como decías, algunos países han restringido, por ejemplo, el uso de bolsas de plástico. Por ejemplo, Chile prohibió este mes su uso a partir de 2019, convirtiéndose en el último país de la región en tomar una decisión frontal. Antes lo habían hecho países como Colombia, Panamá o Costa Rica. En el caso de Europa, este 28 de mayo, la Comisión de la Unión presentó una propuesta para prohibir los productos de un solo uso. Estos son cubiertos de plástico, pajitas, cucharillas de café o bastoncillos de algodón. Es una medida más, pero todavía, como decíamos, falta mucho, porque como sucede a menudo, también hay intereses económicos en juego que frenan este cambio. Nosotros conversamos con Martín Soto Jiménez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con él hablamos sobre las islas de plástico que se generan con estos residuos.
Las islas son agregaciones de plástico que vamos arrojando al mar y eventualmente el mar las captura en sus corrientes y las va transportando lentamente hacia lo que llamamos giros oceánicos. Esos giros oceánicos atrapan esos plásticos y los conducen hacia las partes centrales de los giros. Hay al menos 5 giros oceánicos en el planeta. El giro más grande es el de la isla más grande es el que se encuentra en el giro del Pacífico Norte. Esas pequeñas piezas de plástico que se van arrojando y transportando quedan atrapadas en esos giros. Entonces cada día llegan pues más y más de esos plásticos y va creciendo su tamaño. Decimos que se convierten en islas de plástico porque esas piezas se encuentran a la deriva, pero formando grandes agregaciones. El año pasado que reportamos estas islas, nosotros decíamos que eran del tamaño como de 2 estados de la República, los más grandes aquí de México, como estado de Chihuahua o Sonora, que para nosotros son los estados más grandes.
El gran problema es que las partículas de plástico son consumidas por aves marinas y animales del mar.
Y son plástico que se va disgregando poco a poco con el tiempo, la luz ultravioleta, la salinidad, el sol, el movimiento de las mareas, va haciendo que ese plástico se vaya fragmentando. Y ahí es donde empieza el problema. La fragmentación de ese plástico llega a ser tan pequeña o llega a confundirse con alimento para las especies marinas. Luego los peces, los grandes cetáceos, las tortugas las confunden con alimento y empiezan a ingerirlas. Obviamente, dado que es plástico y no es alimento, pues le provoca serios daños a la salud de estos organismos. Y también decimos que eventualmente esas pequeñas partículas de plástico pueden llegar a nuestras mesas a través de la ingesta de esos peces, porque son tan pequeñas, llegan a tener estructuras ya después están pequeñas microplásticos o nanoplásticos, nanoestructuras, que sin darnos cuenta vamos a empezar a ingerirlos a través de las dietas de organismos marinos. Entonces eso tiene consecuencias de primera instancia ambientales, ecológicas, porque afecta a los seres vivos, a los seres marinos que están en esos ambientes, pero eventualmente puede ser un problema de salud pública porque nos puede afectar a nosotros, que somos consumidores finales de esos organismos.
Si uno ve las imágenes de estas islas en el Pacífico, de esta gran isla en realidad, es impactante porque son miles y miles de plásticos de todos los tamaños. Le preguntamos al investigador si se puede revertir teniendo en cuenta que su degradación lleva cientos o miles de años.
Son grandes extensiones de mar en las cuales se encuentran distribuidos estos plásticos. Digo, pudieran hacerse esfuerzos de limpieza, de remoción de esos plásticos, pero sería bastante costoso por las distancias, por lo pequeño de esos trozos de plástico. Sería incosteable económicamente. Digo, habría que esperar que grandes empresas, grandes donadores aporten para llevar a cabo sus trabajos. Pero lo mejor que podemos hacer cada ciudadano del mundo es evitar que estos plásticos lleguen a formar estas islas. Y yo creo que hay tres acciones que todos debemos de realizar ya. Uno, reducir el consumo de plástico. Hay piezas de plástico que realmente no necesitamos, que su vida útil será de minutos, 10, 20 minutos, una hora, y que después desechamos, pero que al planeta le va a llevar decenas o hasta siglos para deshacerse de esos plásticos. Y aunque se deshaga del plástico, es decir, como decimos en química, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, puede llegar a formar miles de pequeñas partículas que incluso pueden ser más dañinas que la propia pieza de plástico inicial. Esa es la primera acción que debemos de realizar, reducir el consumo de plástico y de preferencia aquellos de un solo uso. La otra cosa que debemos de hacer es que cuando vayamos a las playas realmente adoptemos la responsabilidad de no solamente recoger lo que nosotros llevamos, lo que generamos como basura, sino que ya que tuvimos un servicio, una tarde agradable, un buen momento en esa playa, y si hay plástico que alguien más de manera irresponsable dejó ahí, pues recogerlo, porque ese plástico eventualmente va a entrar al mar y va a tardar siglos en ser completamente degradado.
Está claro que las medidas que toman los gobiernos así a la hora de producir, cómo de restringir determinadas producciones, son importantes, pero la clave parece ser también lo que hace cada uno de los ciudadanos. Por ejemplo, voy al supermercado y veo a las personas salir con un paquetito dentro de una bolsa. Innecesario.
Sí, y en esto hay muchos países con organizaciones que tienen como objetivo ayudar a que se deje de consumir plástico. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, una de estas iniciativas es el proyecto Reacción, que trabaja bajo el concepto de las 3R. Primero, reducir el consumo, como decías, no pedir bolsas de plástico.
Exacto, innecesariamente.
Segunda opción, reparar, ¿no? Si algo que tiene plástico se puede reparar. Y por último, el reciclar. Hablamos con María Lea Ariceta, una de las encargadas de esta organización.
El proyecto de Reacción empezó con esta visión de entender los residuos en Uruguay, que era uno de los temas en cuanto a la sustentabilidad de vuelta de las organizaciones. Entendimos que faltaba información. La ciudadanía y la población necesitaba entender qué pasaba desde que tiraba algo junto, mezclado, o clasificaba en su casa, qué pasaba con toda esa cadena después. Sobre todo porque había una falla en la credibilidad de ese accionar. Entonces, empezamos a trabajar un código de color, un código de nomenclatura, que luego también participó con más gente en armar una norma a nivel país. Hoy, por suerte, desde el 2017, contamos con una norma que empezamos a trabajar en conjunto para poder todos hablar de las mismas cosas, ¿no? Y entender qué pasa de vuelta con cada uno de esos residuos. Ahora bien, nosotros en Reacción, ¿cómo actuamos? Trabajamos, vamos a ferias, vamos a distintos espacios ciudadanos para informar de estas cosas, pero vimos una oportunidad súper interesante en trabajar con organizaciones y con empresas, porque atrás de cada empresa hay un montón de ciudadanos también, y las empresas como tales también tienen un accionar muy fuerte, ¿no? En el impacto también de las acciones, del consumo y de la creación de rutinas.
Bueno, lo decíamos, ¿no? Reducir, reparar y reciclar. ¿Pero existe una política gubernamental en Uruguay sobre el reciclaje?
Bueno, lo que nos decía Mariale es que se está trabajando en este camino, aunque todavía falta mucho.
Es importante saber que queda mucho trabajo por hacer, sin duda, pero que hay muy buenas intenciones, ha habido planes y los hay hoy. O sea, hoy el ciudadano de a pie puede clasificar, entendiendo qué tipos de residuos van a dónde, y hoy la mayoría de los envases y de materiales se están pudiendo reciclar. Muchas veces se terminan reciclándose afuera, en el exterior, o sea, incluso se exportan, pero requieren de toda una cadena de trabajo que está hay implementado en Uruguay plantas y ejercicios de clasificación para que sí suceda. La realidad actual es que muchas de esas plantas, incluso con todas las capacidades instaladas, no están recuperando la cantidad que podrían por distintos motivos, pero uno de ellos y lo principal es que el material les llega mal clasificado. Entonces termina siendo llevándose a vertedero, a un sitio de disposición final o un basurero, como le dice la gente, o un vertedero, porque justamente no se clasificó correctamente o no llegó, no hizo los cursos que debería. Entonces, uno no solo es, obviamente, poner en una papelera o en otra, sino también informarse, depende de la organización, el espacio y demás, dónde, a qué corresponde eso que está depositando ahí, entender que uno es responsable de ese residuo, que eso es lo que más nos cuesta entender, ¿no? Que nosotros en el momento que terminamos de consumir algo, sentimos que, bueno, está, lo deposito al bien común o al mal común, vendría a ser, porque ya no me corresponde. Y todo lo contrario, uno debería comprender que sí, eso fue algo que uno decidió consumir y que, por ende, tiene que ayudar a que eso llegue al mejor destino posible.
También nos comentaba que ellos trabajan en empresas y lo más difícil es generar un cambio cultural y desterrar preconceptos arraigados respecto al destino de los residuos.
Cuando trabajamos en estas terapias de shock o estos momentos así de intercambio, justamente relevamos esos miedos, ¿no? O esos mitos, y esos mitos tienen que ver con que, como no sé a dónde termina, no te creo, entonces hay que hacerlo visible, esa cadena de esfuerzos. Otro es, yo no quiero tener 7 tachos en mi casa, y le decimos, no, solo con 2 ya puedes hacer la diferencia, obviamente que mejor podés mejorarlo en 3 y tener los residuos compostables y compostar en tu casa y separar los envases para reciclar, y vas a ver que los mezclados o lo que normalmente llamamos basura, que es eso que va a ir al vertedero, cada vez se va a ir reduciendo más. Entonces, claro, uno se empieza a entender el tema y se vuelve más fanático, o muchos, y separarás en 3 o 4 materiales, pero también tenés que saber y ser consciente de qué pasa y a dónde lo vas a llevar después. Entonces, ese miedo se va corrigiendo con información, ¿no? Y con compromiso de ser uno el que va gestionando esas posibilidades.
En Argentina, por ejemplo, una de las provincias que también está trabajando este tema desde organizaciones sociales es Córdoba. Conversamos con Héctor Alvareto, presidente de la Fundación Seipost, una organización que está enfocada en concientizar a nivel social sobre este tema.
Córdoba es una ciudad que en estos momentos está orillando 1.500.000 habitantes entre la ciudad y Gran Córdoba. Es una ciudad que lamentablemente sus habitantes no tienen una cultura de reciclado debido a que los diferentes intendentes o ejecutivos no han priorizado el reciclado, pero sí el enterramiento. Y ha llegado un punto en que ya Córdoba no tiene lugar donde enterrar sus residuos. Entonces es el momento donde este tipo de programas con alta participación de la comunidad, con concientización en los colegios y charlas en los centros vecinales, estamos, digamos, sembrando o concientizando o educando con el ejemplo. Pero se nos hace muy difícil porque a nivel oficial, a nivel gubernamental, hay a veces diferentes actitudes que ante los ojos nuestros significan palos en la rueda, que lo solventamos, lo llevamos adelante con el apoyo popular, con el apoyo de la ciudadanía.
Bien, Cecilia, Héctor señala que el caso de Córdoba, digamos que es un problema oficial porque no hay una promoción del reciclaje.
Claro, ellos lograron instalar puestos de recepción en distintos puntos de la ciudad, pero con ayuda de los ciudadanos.
Nosotros empezamos reciclando envases PET. Pusimos 50 cestos rectangulares distribuidos en diferentes sectores del sur y centro de la ciudad. Luego avanzamos hacia el resto de, al resto de los envases, instalando estos puntos sustentables que te digo que son con la forma de los envases a depositar los canastos. Instalamos primero uno en el Parque Las Tejas, plena ciudad universitaria de Córdoba, luego otro en una costanera del Río Primero, cerca de la cancha de un club famoso, Barrio Valverde, el Club Belgrano, y cuando íbamos a instalar el tercero en el Parque Las Heras, más céntrico, esponsoreado por una empresa de servicios públicos de la ciudad, el municipio nos impidió instalarlo a través de una solicitud de estudio de impacto ambiental, que eso ya, digamos, complica un poco más la instalación del punto sustentable. Por ello, ¿qué hicimos? Ya como teníamos construido los cestos, los subimos a un tráiler, y ese tráiler está haciendo docencia y está recorriendo la ciudad y en eventos para que la gente pueda seguir tomando conciencia y apoyando nuestro programa. Es fundamental comenzar con los envases y después seguir avanzando el resto de los materiales que componen los residuos, porque en esto el residuo tiene que ser un recurso, no un residuo. Hay que tener otra imagen, cambiar la imagen que tenemos de la basura y transformarla en recurso. Y para ello hay, digamos, mucho ejemplo como la economía circular, el metabolismo industrial. Yo digo que hay mucha conferencia internacional, digo que hay mucho PowerPoint, hay mucho escrito, pero falta hechos. Faltan hechos y los hechos son simples.
Compartíamos hasta acá algunas miradas en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene como lema este año la lucha contra los plásticos.
Muy oportuno, Cecilia, ya saben, si no precisan bolsa, no las pidan.
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Big Bang.